Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org y también nuestra página web redasociativa.org/baladre. En la página web podrás encontrar el número de cuenta por si quieres colaborar con nosotras en todas las actividades que realiza Baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Miguel de Gaztelecu, Bilbao. Y después continuaremos en Euskal Herria y hablaremos con Ainhoa de la plataforma contra la exclusión social Berri Ochoa. Por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Antes de todo esto, y como siempre, el comentario de Jesús Giraldes.
En Fuerteventura están construyendo una autopista. Bueno, en realidad es una autovía, pero aquí, en Canarias, cuando una carretera tiene más de dos carriles, siempre la hemos llamado autopista. Es un viejo sueño de la clase política majorera, un sueño de asfalto que poco a poco ha ido calando entre la población, una parte de la cual cree que es una necesidad. Algún día alguien descubrirá cómo funciona el mecanismo social y psicológico según el cual los proyectos de las élites políticas terminan por convertirse en los anhelos de las gentes que viven en un lugar. Tampoco he logrado descifrar qué tienen que ver las grandes infraestructuras con el progreso, la palabra argumento que lo justifica todo. Cuando en alguna conversación he tenido la oportunidad de discutir la inconveniencia, o mejor, la innecesidad de que en Fuerteventura haya una autopista, suele salir a flote otra justificación tan autóctona como es la de la comparación con otros lugares. Si Gran Canaria o Tenerife tiene autopistas, ¿por qué no las podemos tener nosotros? Poca gente, sin embargo, se suele hacer la pregunta al revés. ¿Por qué Gran Canaria o Tenerife tienen autopistas y han perdido el silencio, la tranquilidad y el ritmo vital que imprime el no tenerlas? En las escalas de valores que la educación y la experiencia van modelando en cada persona, para mucha gente tener una autopista ocupa un puesto alto. Sin embargo, para otras, entre las que me encuentro, en su escala de valores, lo que puntúa alto es el no tenerla. La autopista majorera, conocida bajo el eufemismo siempre tendencioso de eje norte-sur, son cuatro carriles que unirán Morrojable con Corralejo. El tramo actualmente en construcción une este último punto con un pueblo que se llama La Caldereta. Visto su trazado por el interior de la isla, se pueden sacar varias conclusiones y constataciones. La primera es que están acabando con algunos de los espacios naturales más bellos de Fuerteventura, como es la Vega de Uriamen o Guriamen. La segunda es que, además de la destrucción de nuestro paisaje, se está destruyendo nuestra historia y nuestra cultura. La autopista está sepultando un sinfín de yacimientos arqueológicos recogidos en la Carta Arqueológica Insular, que está bajo la custodia del Departamento de Patrimonio del Cabildo Insular, órgano que debería velar por su salvaguardia y su divulgación y que, sin embargo, mira hacia otro lado. La tercera constatación es que la autopista irá paralela un kilómetro por encima de la actual carretera. Una carretera cuyo tráfico nunca genera colas porque el volumen de vehículos que la utiliza no adquiere tal densidad. Pero suponiendo que así fuera, ¿qué motivos existen para no ampliar la actual carretera y sí construir una autopista nueva un kilómetro hacia el interior? La respuesta aquí es clara. Esta infraestructura es un gran pelotazo. Si ampliaran la existente, sería más barata y los beneficios para los amigos empresarios muchos menores. Además, eso significa que, de cara al futuro, la línea para el desarrollo urbanístico vendrá marcada por la nueva autopista. Es decir, de aquí para abajo todo quedará preparado para que el capital siga haciendo sus negocios. La última constatación es que todo el dinero público que se invierte en esta autopista se deja de invertir en sanidad, en servicios sociales, en justicia o en educación. Hace poco, visitando precisamente uno de esos yacimientos arqueológicos que van a ser engullidos por la autopista, un amigo me animaba haciéndome ver que estos son los últimos coletazos de un modelo de desarrollo con fecha de caducidad, marcada por una crisis que obligará a replantear, lo queramos o no, nuestro modelo económico y social futuro. Este colega siempre se ha caracterizado por su optimismo. Cuando le trasladé esta reflexión a otro amigo que se caracteriza por su análisis constante y su realismo, me dijo que no estaba de acuerdo, recordándome que nuestra burguesía y nuestra clase política, los dueños del dinero, no saben hacer otra cosa para agrandar sus bolsillos que seguir construyendo y que, a poco que esta crisis remonte lo más mínimo, seguirán con su política del bloque de 20 y del asfalto. Pero es que tú ves, me decía, a Antonio Plasencia, a Cororaza, a Tadeo y demás fauna empresarial invirtiendo en investigación y desarrollo. Pues no, la verdad es que no los veo. Y mientras tanto, aquí me encuentro entre el optimismo de la crisis y el pesimismo de la realidad. De lo que estoy seguro es de que dentro de unos años, por fin, aquí en Fuerteventura, nos podremos matar como el dios del progreso manda, a 120 kilómetros por hora, en dos carriles para abajo y dos para arriba, en la autopista que no nos conduce a ningún lugar. Desde Fuerteventura, un saludo afectuoso para todas las personas.
Bye. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Miguel, Gaztelecu, Bilbo, Vizcaya. Buenas.
Opa, buenos días.
¿Cómo van por ahí las cosas con esa llamada crisis?
Pues como todos, un poco tocados, pero bien, con mucho trabajo.
Bueno, vamos a hacer un recorrido largo, ¿no? 29 años, Gaztelecu.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo presentas Gaztelecu? ¿Cómo fue aquello de hace 29 años?
Puf, ya hace mucho. Yo todavía soy incluso un poco joven. Bueno, yo llevo 27 ya también, de todas formas. Pero pues hace 29 años, pues eso, un grupo de gente joven de un barrio de Bilbao, en el que no había ningún tipo de actividad o de espacio para gente joven, pues que ocupó el local y empezó a hacer actividades para sí mismo. Y de ahí pues ha surgido lo que hoy en día es Gaztelecu. Ese fue un poco el ligado sobre todo al movimiento vecinal, la asociación de familias, bueno, un poco la situación de primeros de los, o sea, justo inicio de los 80, finales de los 70 y así, y en ese contexto sociopolítico un poco.
¿Y el barrio?
Pues,
¿alcalde, cómo es?
Pues Alcalde es uno de los barrios periféricos de Bilbao, que, bueno, esta se creó fundamentalmente en la época de la inmigración, en los años 50-60, de gente que provenía fundamentalmente de Galicia, Andalucía y Extremadura, y son, pues eso, casas obreras, y muchas en, o sea, en su caso todavía hay incluso zonas un poco las más periféricas, incluso el propio barrio, que están fuera de ordenación urbana, que se construían por la noche, la gente vecina cuando venía levantaba el techo y luego ya construía la vivienda de donde vivía. Y hoy en día todavía, o sea, a pesar de que ha avanzado mucho el barrio, de que, bueno, había un libro por ahí que no hace tantos años, hace 20 años o 15, se llama Recalde Barro, que era una pasada todo lo que había, pues ha ido avanzando, ha ido mejorando, pero bueno, sigue teniendo todavía importantes barreras arquitectónicas y, bueno, pues mala comunicación de transportes y así.
Y sigue siendo un barrio que en los 80, además, Gaztelecu, si no me equivoco, desarrolláis iniciativas muy novedosas, aunque tardáis en escribir, ¿no? Porque eso de las tecas casi empezó ahí, ¿no?
Sí, tardamos mucho en escribir, es más, escribimos bien poco. Pero sí, te dije, bueno, Recalde siempre se ha caracterizado por ser un barrio con mucho movimiento. Y además yo creo que hay una tradición y una cultura del barrio que lo potencia. Y creo que todavía se sigue transmitiendo en esta época, aparte de la crisis económica o tal, o sea, en poco igual que se habla también de crisis de valores o de compromiso y tal, creemos que vivimos en un barrio que en ese sentido es un poco privilegiado. Pues sí que bastante gente que se mueve. Y luego a nivel de inicios, sí, los inicios de Gaztelecu en principio se fraguaron en una biblioteca. Que había 3.000 y pico tebeos y había 2.000 y pico socios en el barrio, chavales, o sea...
Impresionante, ¿no?
Sí, sí, era una pasada. O sea, decir que...
¿Qué años hablamos?
Cuando empecé ahí.
¿De qué años hablamos?
Pues eso hacia el 82 o así.
O sea, donde nadie sabía ni una sola letra ni coma sobre las tecas.
Claro, sí, bueno, era todo un poco a raíz de ahí, luego ya se empezaron a poner más... Bueno, de hecho hubo alguna otra biblioteca, me parece que fue en la zona de Iruña y por ahí, pero vamos, en principio sí, no... Bueno, aquí también estaba la biblioteca, que también, o sea, también había mogollón de gente, pero bueno, también porque en el barrio hubo un proyecto que fue la Universidad Popular, con el viejo lema, que no sé si habrá quedado desactualizado o no, el hijo del obrero a la universidad. Entonces, bueno, te quiero decir que un poco... O sea, que sí que ha habido bastantes... O sea, quiero decir, a nivel de tecas y de todo, sí que ha habido bastantes experiencias en el barrio.
Y, Miguel, yo cuando os conocí ya hace mucho, me llamaba mucho la atención la estrategia, ¿no? La estrategia de la búsqueda de la autonomía de siempre, ¿no? En Gaztelecu. O sea, conseguir recursos propios. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue armando esas posibilidades de, bueno, de aquel grupo que no recuerdo muy bien hasta el nombre, pero que tú me vas a ayudar a recordar, ¿no? Que hacía sus conciertos y conseguía esos dinerillos de vez en cuando.
Ah, Óscalo y sopa de croquetas. Sí, bueno, es que uno de los puntos de Gaztelecu que hemos mantenido desde, yo creo, desde los inicios, o sea, es decir, Gaztelecu siempre se ha posicionado a la hora de transformar la sociedad, de trabajar con todo el mundo, tanto con administraciones públicas como no. Entonces, para ello, nosotros nunca hemos partido de estar en contra de la administración pública. Entendemos que los dineros públicos son los dineros para invertir socialmente y, es más, entendemos que se rentabilizan mucho más gestionados por entidades como nosotras que por otro tipo de entidades. Entonces, en ese sentido, la apuesta siempre ha sido clara. Y, a la vez, paralelamente, siempre hemos trabajado también porque entendemos que tampoco tiene que ser la única vía de financiación. Gasteleku es un grupo autogestionado, la Asamblea de Gasteleku y el Consejo Asociativo son los que deciden la dirección de Gasteleku. Económicamente, pues en estos momentos sí que tenemos buena situación en cuanto a los programas y proyectos, pues porque en otros sitios se están haciendo bajo licitación pública y aquí lo estamos haciendo bajo convenios con la Administración. De alguna forma también es un reconocimiento oficial de nuestro trabajo, que tiene incluso, nosotros nos atreveríamos a decir que incluso más calidad y mayor valor añadido que el que hacen otras empresas o entidades. Entonces, en ese sentido, los inicios, quiero decir que como todos son muy duros, la continuación también sigue siendo muy dura. Yo creo que aquí también buscar la estabilidad completa y la seguridad completa nunca vamos a tener por estilo de modelo y por planteamiento de vida. Pero bueno, quiero decir que llevamos ya viviendo 29 años, entonces pues bueno, esperemos vivir bastantes más.
¿Tú me vas a ayudar? ¿La casilla? ¿Qué año era aquel concierto?
Buah, eso fue en 90 y algo, tío. Pero es que yo te lo juro que para los años soy malísimo.
Me parece, mira, que era 91, puede ser, ¿verdad?
Conciertos. Sí, por ahí igual fue, sí, sí. Eso es. Ahí fue con la Polla Record,
Reincidentes.
Eso es, luego Reincidentes también trajimos en la Plaza de Recalde, sí, para ver, sí, sí, también. O sea, sí, sí que ha habido una serie de actividades. De hecho, además, estamos intentando ver si para el año que viene, que probablemente hagamos el 30 aniversario, retomar alguna actividad de ese tipo que hace bastante tiempo que las hemos empolvado. Porque ahora hacemos cosas, pero más desde la Comisión de Fiestas del Barrio y así.
Ajá. Y de alguna manera todo ese dinamismo, esa juventud desarrollando iniciativas culturales, buscando la vida con la sopa de croquetas, sacando aquel CD, uh-huh, os abre también perspectivas, ¿no? O sea, crecéis. ¿Y cómo se va creciendo? O sea, ¿cómo son las áreas que se van configurando en Gasteleku?
Pues en principio cuando se empezó todo a raíz de, pues eso, de un grupo de gente joven que ocupó unos locales y hacía actividades para la propia gente joven. De ahí luego ya surgió lo que era una línea juvenil y una infantil, y se empezaron a hacer actividades de ocio y tiempo libre. Estaba el tema de la biblioteca, un grupo de animación, luego se creó también ya programas y proyectos para gente adolescente e infancia, y hoy en día, es decir, hemos creado un plan infanto-juvenil. Estamos trabajando en diferentes, o sea, dentro del propio distrito, que en principio nuestro planteamiento no es ir más allá, sino tenemos claro que nuestro marco es el territorial y que lo que queremos transformar sobre todo es nuestra realidad más cercana, y con el resto sería en coordinación, no sería nosotros directamente. Entonces, hoy en día estamos trabajando en los barrios periféricos, Uretamendi, Betolaza, Peñascal, en el propio Recalde, incluso ahora hemos empezado en la zona de Irala con la sección de vecinos. A nivel de crecimiento sí que es cierto que en los últimos años se ha estabilizado mucho todo lo que estábamos haciendo, y sí es cierto que hoy en día movemos un volumen importante de gente. De hecho, en los programas participa una media de unas 1.300 personas semanales.
Perdona, ¿has dicho 1.300 personas semanales?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y vais englobando en los 90... Hacéis como, bueno, toda experiencia de todo grupo, ¿no? La vida es muy compleja y superáis situaciones de crisis, uh-huh, y de conflicto, ¿no? O sea, que eso también tiene su valor, ¿no? En nuestros mundos, ¿no?
Sí, como grupo, como asociación, nos ha tocado un poco de todo. Quiero decir, crisis externas, crisis internas, conflictos externos. Quiero decir, hemos tenido conflictos con la Administración en su día. De hecho, el más gordo fue hace 5 años o así. Hemos tenido conflictos internos de gente, pues, que se ha ido, bueno, de alguna movida interna, diferencias en gestión, cosas de ese tipo. Quiero decir, lo que pasa que, bueno, al final también, lo que sí es cierto que eso, también en algún sentido, yo en ese sentido me siento un poco privilegiado, porque he vivido un bagaje que al final, pues, aprendes muchísimas cosas que otra gente, o por desgracia o por fortuna en algunos casos, no va a poder vivir, ¿no? Pero sí es cierto que la experiencia en ese sentido es, o sea, increíble. Quiero decir, que ha habido de todo, y bueno, y me imagino que seguirá habiendo un poco de todo.
Y por lo que dices, nuevo siglo y 2003, dices, año crítico.
Sí, 2003.
¿Por qué? ¿Qué es la realidad institucional de gestores partidarios? ¿Cuál es la razón de ese conflicto,
pues,
de hace 5 años?
Sí, muy bien, sin saber por qué. Bueno, las razones no eran claras o no eran explícitas, pero bueno, bien, se podían entender más o menos cuáles eran, ¿no? Quiere decir que nosotros funcionábamos todo el tema del plan infanto juvenil con un convenio con la Administración. Entonces, por de modo, se renovaba automáticamente, salvo denuncia expresa por una de las partes, y unilateralmente el Ayuntamiento decidió quitarlo. Entonces nosotros lo que decidimos era que, claro, el planteamiento del Ayuntamiento era sacar a concurso público algunos de los programas que llevábamos nosotros y que el resto lo seguiríamos haciendo nosotros como lo habíamos hecho toda la vida. Entonces nosotros lo que decíamos era ya que lo que se está haciendo hay una parte que tiene su valor, que tiene su precio, que se está reconociendo por ahí, que se está pagando a las empresas incluso más, y sin saber muy bien ni dónde va el dinero de gestión ni de ningún tipo, cuando nosotros tenemos todo eso súper claro y lo reinvertimos en los propios programas de la zona. Entonces, lo que hicimos fue cerramos directamente casi todos los programas que estaban afectados por esa medida. Entonces, salimos directamente a la calle, pues hubo 11 personas de la organización que se quedaron o nos quedamos en paro, y bueno, y seguimos ahí trabajando hasta que, pues, 3 meses más tarde conseguimos de nuevo firmar los convenios. Fueron 4 o 5 meses de intensidad, es decir, de estar ahí todo el día en la calle, bueno, también de forma diferente, ¿no? Fue un poco una denuncia como diciendo, joder, si es que no tiene lógica, ¿no?
¿Y desde cuántos años hace que trabajáis en Susmoa? Y explícanos qué es Susmoa, claro.
Vale, pues Susmoa es una federación de asociaciones de Bilbao que trabajamos desde la misma óptica o filosofía, desde un trabajo comunitario cercano a nuestros barrios y sobre todo teniendo en cuenta los procesos tanto de la comunidad como de las personas. Y en Susmoa, yo creo que llevamos desde el 96, me parece que es. Creo que fue cuando se creó. Desde antes ya estábamos trabajando, pero, o sea, que sí ya trabajamos en coordinación, pero creo que legalmente se constituyó en el 96, me parece recordar.
Y algo que a mí por lo menos me llama la atención en un sentido muy positivo, las claves de Susmoa, ese apoyo mutuo, esa complicidad, ¿cómo se concreta en el día a día?
Pues hombre, en el día a día, en principio, bueno, solemos tener reuniones bastante a menudo también un poco, bueno, pues viendo sobre todo más es el apoyo entre nosotros, el tema de conocimiento, compartir información, el tema de, pues eso, de pequeñas dificultades que nos podemos encontrar cada uno en nuestro sitio, cómo resolverlas, y un poco también hablándolo de tú a tú, y luego también sin ningún miedo, quiero decir, porque tenemos muy claro que somos entidades que trabajamos de forma local en nuestros barrios y que entre nosotras no estamos para nada, ni compitiendo ni nada. Y no hay otro tipo de interés. Entonces, un poco, sobre todo eso también te da una transversalidad, una transparencia y una forma de trabajo que es difícil de lograr. Quiero decir, porque en este mundo de lo social, pues siempre estás con el riesgo de, hoy estoy trabajando con este, igual este mañana presentando no sé qué proyecto detrás tuyo y te está dando una patada en el culo no sé dónde, o cosas de este tipo, ¿no? Y aparte creemos también que incluso ese tipo de fórmulas se utilizan desde la propia administración a veces, en ocasiones. Entonces, bueno, Susmoa es día a día. No es que se hagan muchísimas cosas como Susmoa. De hecho, bueno, tú conoces perfectamente que hace poco hemos editado por ahí un libro o una pequeña publicación. Quiero decir, y vamos, ha sido el trabajo de 2 años, que parece mentira que para escribir unas cuantas hojas en común entre gente hayamos tardado tanto, pero bueno, es lo que tienen estas cosas de procesos.
Miguel, había gente que se creía que esto del mercado iba a asegurar la llamada libre competencia todas contra todas y que lo social se había terminado los valores, los criterios, la ética, y el mercado lo iba a arrasar todo, ¿no? Uh-huh. El que Susmoa exista, el que vosotras estéis ahí, para alguna gente nos alucina porque ¿cómo vivís, cómo soportáis la tensión del mercado, las multinacionales, las dinámicas de prestación de servicios, la búsqueda de la debilidad, la rotación institucional en estos servicios? ¿Cómo habéis hecho frente a esto vorágine, no?
Pues es curioso, el caso de Bilbao yo creo que es un caso particular, pero es particular porque yo creo que el propio ayuntamiento de momento la filosofía que han mantenido es un poco tener un poco repartido todo, y creo que ha contado bastante con la gente de aquí. Y de momento lo sigue manteniendo, lo cual no quiere decir que pueda llegar alguien que de momento se cargue todo lo que hay, que decir, porque es fácil. Hay programas de los que llevamos nosotros que son bajo licitación pública, por ejemplo. Y de hecho coincide que uno, que en nuestro caso no es el más gordo, pero en el caso de las otras entidades que están en... de otras dos entidades que están en...
Susmoa.
Coincide que es justo el más importante. Ese, por ejemplo, es licitación pública, con lo cual en cualquier momento podría haber una desbancada. Sí, es cierto que en Bilbao ha sido curioso porque no solamente nos hemos puesto de acuerdo entre entidades sociales de nuestro tipo o asociaciones o con fórmula jurídica asociativa, sino con otro tipo de entidades para de alguna forma entre nosotros no entrar en competir. Y hasta ahora había un pacto que no sabemos cómo será la siguiente licitación o no, porque en principio siempre lo hemos pactado también con la propia administración el tema de criterios económicos y así. Entonces, que había un pacto de no agresión, de, oye, cada uno está trabajando en su zona y ya está. Y sí que es cierto que ha habido macroempresas de estas que han entrado a presentar a todo Bilbao para quedarse con todo Bilbao. Claro. De momento no ha sucedido. No sabemos si llegará otra ideada nueva, que deberá hacer otro tipo de cambio y lo harán. Quiere decir que ese riesgo es constante.
Uh-huh. Hace poco charlábamos de lo sorprendente que existáis en este contexto por lo que significa también de que de alguna manera, aunque seáis humildes y no lo queréis reconocer, suponemos que la administración, digas el mercado, se lo piensa tres veces también, ¿no?, a la hora de intentar mover ficha, ¿no?, y dar las licitaciones a esas empresas, ¿no? Entendemos que tenéis un arraigo, un reconocimiento, un valor, les ponéis en valor de alguna manera a ellas, ¿no?, también.
Sí, yo creo que esto también es un poco por todo el tema de tantos años funcionando, también al final genera un entramado alrededor importante. Y luego Bilbao, pues tenemos la suerte de que dentro que es una ciudad, tampoco es una macro ciudad. Entonces aquí tiras una piedra en un lado y suena el eco en el otro. Quiero decir, el bocho es el bocho. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que hay cierto grado de unidad, de convivencia, que bueno, que en principio es como, no sé, como una paz social, una cohesión social, que yo creo que en el caso de que pasara algún diálogo, pues hombre, mover esas teclas en Bilbao podría ser un cambio bastante potente, pero ya me parecería que incluso a nivel como ciudad, ya de construcción de ciudad, porque nosotros entendemos que si realmente desde la administración lo que se quiere construir es ciudad, muchísimo mejor apuesta que nosotros o entidades de nuestro tipo, no la hay. O sea, eso es evidente. Entonces yo creo que también, al fin y al cabo, lo que planteamos es bastante lógico, ¿no? Y que también hemos dejado bastante claro y evidente que nuestro interés no es el lucrativo ni nuestro interés no es el económico tampoco. O sea, es así. Es decir, hoy en día Gaztelecu tiene una estructura profesional, tiene una estructura voluntaria, tiene toda la dirección que es voluntaria y los cargos de dirección son todos voluntarios. Es decir, vamos, que es todo un entramado que en ese sentido, y en el resto de los barrios, pues las otras entidades es algo similar, igual a diferente escala y luego también con las diferencias que podemos tener entre cada una de nosotras, vamos.
Tiempos de crisis, tiempos de lucha. Vosotras lleváis 2 años buscando cómo se saltan los charcos. ¿Y cómo se saltan? ¿Cómo veis el futuro?
Que no hay que saltarlos, que a veces no. Hay que meterse en ellos y mojarse.
Ah, vale, cuéntanos.
Pues ¿cómo lo vas a hacer? Pues eso, dices, oye, a veces te tienes que arremangar los pantalones y cruzar, ya está, y te mojas las botas, los pies y ya te secarás. Es decir, que en estas situaciones yo creo que todo el mundo tenemos que pensar cómo irnos adaptando, cómo van cambiando los tiempos y viendo cómo van las situaciones. Y sobre todo lo más importante también es con la gente que estamos trabajando, las nuevas situaciones que están generando y cómo avanzar. Cómo crear nuevos lazos de solidaridad dentro de la propia zona, cómo ir haciendo nuevos proyectos, cómo aumentar ese entramado, que yo creo que al final este tipo de cosas, o sea, de situaciones de mayor dificultad todavía, que encima vienen generadas por macrointereses económicos que se nos escapan de las manos a muchos, o por lo menos la posibilidad de poder mover teclas por ahí, ese tipo de cosas, bajarlas realmente a los barrios, a las zonas, y ver qué entramados ir creando para ir superándolas. Entonces un poco estamos ahí en ello, a ver cómo ir evolucionando, cómo no. Sí que nos llegan otro tipo de problemas, de dificultades, de gente que hasta ahora pues había sobrevivido bastante bien, o bien, y ahora pues tiene muchas dificultades para sobrevivir y cosas de ese tipo. O sea, entonces un poco ahí. Y lo mismo pues a nivel de organizaciones, pues intentando atar los convenios, los ingresos que tenemos, intentando buscar la vida por otros ingresos indirectos y un poco así.
Y en Recalde, ¿la tensión de la carencia ha llegado con esto que le llaman ahora reconocen crisis?
Ahora reconocen. Yo creo que se va notando. Se va notando en gente. O sea, sí que es cierto que se nota por alrededor más gente en paro. También es cierto que, bueno, que yo creo que ahí se notará más adelante cuando se empiece a terminar los paros. O sea, el paro a la gente. Es decir, la retribución económica de desempleo, vamos. Entonces, no sabemos cómo se acabará notando. No me atrevería a hacer ningún tipo de futurismo. Pero sí es cierto que se notan cosas. Y sí, es cierto que se nota en el ambiente, se nota en la gente y la gente comenta. Y la gente, si antes pasaba apuros o pasábamos para llegar a final de mes, ahora se pasan más.
¿Cómo puedes percibir ya en lo personal esta locura de digamos, darle al pirómano más leña para que la hoguera tome mayor volumen? Dígase, dar dinero a los bancos cuando la gente no tiene.
Hombre, yo ahí ya te puedo dar mi opinión.
Claro. La tuya pido.
Hombre, yo creo que hay una barbaridad, ¿no? Pero esto ya es una opinión totalmente personal.
Claro.
Eso es como el otro día, no sé, a mí me indignó un poco, pero bueno, que dice que yo creo que este tipo de cosas pasan, ¿no? Partidos de primera división salen con una camiseta de 600, no sé cuántos millones, pasan hambre. Y dices, tío, con el salario de un mes de la mayoría de los futbolistas de primera división, seguro que comería todo el mundo un día. Estoy convencido. Quiere decir, y en cambio van con la camiseta. Yo, gente que cobra 1.000 y pico millones de pelas, o de las antiguas pesetas, por dar patadas a un balón, con todos mis respetos y con todos los intereses económicos que mueva, que tenga todavía la desfachatez de decir eso, decir, o sea, me parece una vergüenza. Yo creo que hay una realidad, yo creo que hay gente que se está manteniendo en un nivel de vida que es imposible mantener. Se está manteniendo unos salarios que es una barbaridad. Entonces, inyectar dinero público... ¿Sí, Manolo?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, creía que se había cortado.
No.
Que inyectar dinero público en empresas en las cuales los salarios ya para empezar son una barbaridad, pues yo creo que lo dice ya la propia palabra, ¿no? Es una barbaridad. En realidad, ¿qué habría que hacer? Pues igual, entre otras cosas, reajustar ciertos salarios y hacer otro tipo de redistribución y de otro tipo de medidas, ¿no? También, aparte, ¿eh? Que si, vale, se inyecta dinero aquí, vale, bien, pero vamos a poner unas condiciones. Claro. Y es que no es lógico que se inyecte dinero y haya gente que esté cobrando 1.000 millones. No es
claro.
Lógico.
Claro, claro.
¿Qué estás manteniendo? 2.000 millones de salario, estás manteniendo que den créditos a la gente.
Ya.
Pues para eso que repartan los 1.000 millones entre la gente.
De forma directa, ¿no?
Claro, que suban el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros. Ya verás cómo hay más gente que trabaja, se motiva mucho más para el trabajo y ya verás cómo sube el consumo.
Seguramente además desarrollaríamos cantidad de actividades sin necesidad de que se nos paguen. Pero bueno, ese es otro panorama, es otra perspectiva. Esto ya sabes que es un medio que limita el tiempo. Miguel, un gustazo, seguro que repetimos.
Bueno, ya me contarás.
En lo de los 30, ¿no? Por lo menos de los 30, tío. Habrá que hacer un programa especial sobre Gaztelecu, qué menos, ¿no?
Ese sería buen motivo. Por lo menos algo que celebras, que tampoco está mal.
Musu asko.
Lo mismo, Berdin Zuri.
Agur.
Venga, Manolo, agur.
¿Quién dijo que mis pies su medida. Siempre se supo que un zapato estrecho, tarde o temprano, te abre una herida. ¿Quién dijo que mis pies no tienen?
Continuamos en Nosotras las Personas y nos vamos ahora hasta Baracaldo para hablar con Ainhoa de la plataforma contra la exclusión social Berri Ochoa. Ainhoa, ¿qué tal van las cosas por ahí? Cuéntanos.
Bueno, por aquí las cosas van más o menos como siempre, pero bueno, no nos vamos a quejar tampoco mucho. Van para adelante.
¿Cuáles son las últimas actividades que están realizando?
Pues lo último que hemos hecho ha sido apoyar a la plataforma antimilitarista Kakitza, que en un reparto de pinchos de tortilla bajo el lema de no dar de comer a los ejércitos, para la campaña de la renta, para que la gente en la casillita esa de la renta quite lo de los ejércitos. Y lo siguiente que tenemos planeado es para el 13 de junio, tenemos una marcha desde Sestao hasta Baracaldo, una marcha contra la pobreza, contra la exclusión, y estamos intentando reunir todos los colectivos posibles para hacer cuantos más mejor.
Ajá. ¿Cómo ves la crisis por Euskal Herria? ¿Cómo va? ¿La ven mejor o peor que en otras zonas del Estado? ¿Más o menos igual?
Bueno, pues de momento la veo bastante mal. La oficina últimamente estaba un poco más tranquila y la semana pasada y esta semana otra vez ha habido bastante avalancha de gente. O sea, que se nota que está haciendo mella. Y bueno, en el pueblo pues hemos hecho una campaña hace un par de semanas pues para darle un toque al ayuntamiento de todas las familias que están sufriendo la crisis, que se van a quedar en la calle por no pagar las hipotecas y a ver cómo responde. Estamos esperando un poco a ver cómo responde, pero en el pueblo sí que se ve la gente fastidiada. Vamos a ver también qué pasa con la huelga general que hay aquí para este mes, a ver cómo reacciona la gente.
Ajá.
Hay una huelga general, pues eso, para que la gente un poco plante cara, a ver, y que se dejen ver y escuchar en la calle. Vamos a ver lo que pasa.
Ajá. ¿Y la reacción de la gente cuando pasa por la oficina de ustedes ante esta situación actual? ¿La reacción es de indignación, de impotencia, de
pues
con qué actitud van y con qué actitud salen?
Hay un poco de todo. Está la gente que está muy fastidiada y entra dentro del cupo de las ayudas porque tiene unos ingresos muy bajos. Entonces esa gente, bueno, pues sale un poco más tranquila sabiendo que le van a ayudar a pagar una parte por lo menos del alquiler o de la hipoteca, que le van a ayudar a pagar la luz y el agua, la comunidad. Esa gente sale más o menos un poco más tranquila, aunque no le vayan a empezar a ayudar a pagar las cosas hasta dentro de 6 o 7 meses, porque una cosa es que te vayan a ayudar, pero mientras tú pides la cita, te la conceden, entregas todos los papeles y al final recibes el dinero, puedes esperar 6 o 7 meses, como mínimo, vamos. Pero luego está otra gran parte de la gente que, aunque tiene ingresos bajos, se pasa por los pelos del máximo establecido por el gobierno. Y entonces esa gente no va a tener ninguna ayuda. Y entonces, claro, al gobierno le da igual que tú pagues, que tú ganes 1.000 euros de sueldo y tengas que pagar 1.100 de hipoteca. Porque si te pasas un poquito de lo que ellos piensan que es lo que te deben ayudar, pues entonces esa gente sale muy enfadada. Sale muy enfadada y encima se enfada con el inmigrante, le echa la culpa al inmigrante, que como que los que vienen de fuera tienen más derechos que ellos. Y es mentira. Uh-huh. Pero en vez de cargar la culpa o en vez de querer echar la culpa al de arriba, por desgracia, siempre miran al de abajo. Uh-huh. Siempre, y entonces es una cosa que nosotros en la oficina queremos hacer ver a la gente que la culpa no es del de abajo. Que el de abajo tiene los mismos derechos que tú, incluso menos. Que la culpa tienes que mirar al de arriba y exigirle al ayuntamiento que responda por ti. Pero es una cosa muy difícil de hacer entender a la gente, porque claro, es que lo están pasando tan mal que lo que quieres es que te ayuden, o si no, echar la culpa al que más fácil lo tenga. Uh-huh. Es una situación complicada.
Claro. Y por último, Ainhoa, en teoría hay un cambio de situación en Euskal Herria, en lo que es el gobierno.
Sí.
¿Algo que decir al respecto? ¿Todo sigue igual? ¿Todo va a seguir igual?
Pues de momento todo sigue igual. Ya sabes, ahora sí, ¿no? es la época de las promesas.
Claro.
Ahora nos están prometiendo, pues aquí todo maravilloso.
Todo ya precioso, veremos, ¿no? Eso, sí, la crisis acaba ya, en sí. Euskal Herria y todo.
Ahora habrá que darle un poco de tiempo al nuevo gobierno, a ver qué pasa y a ver al final lo que promete. Hombre, es el mismo partido que tenemos nosotros en Baracaldo. Y el mismo partido político, y por desgracia en Baracaldo promete mucho. Espero que en el resto de Euskadi haga algo más de lo que promete. Habrá que ser optimista.
Pues muy bien, Ainhoa, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras las personas.
A vosotros, como siempre.
Hasta la próxima.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola a todos y a todas, bienvenidos una semanita más a esta sección, ya sabéis, del programa Nuestras las Personas, que es Renta básica de las iguales y mucho más. En este caso, esta sección de noticias, os traemos esta vez, en esta ocasión, una serie de noticias relacionadas con la crisis económica. Pero antes de empezar a comentaros estas noticias, me gustaría, bueno, desde aquí nos gustaría hacer referencia, como ya habréis visto en múltiples medios de comunicación, al asesinato, a la muerte, en este caso, de Carlos Palomino. Ya sabéis, en el metro, apuñalado por una persona, por un soldado fascista. Y bueno, simplemente comentarlo para que pensemos qué es lo que está ocurriendo. Una persona que va en un medio de transporte, bueno, pues sin qué ni por qué, recibe una bajazo en el corazón y muere. Por otra persona que simplemente, bueno, pues no piensa de la misma manera que pensaba el otro chaval. Así que simplemente, bueno, pues recordar este hecho y recordarlo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo y bueno, qué es lo que hay que hacer para que esto no ocurra, esta barbarie no ocurra. Y centrándonos ya en la noticia, hoy traemos una noticia, bueno, digamos más o menos que esta, de alcance de todos, pero que no deja de ser curiosa. España es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente. Se ha desencadenado una auténtica ofensiva de cruzada o de guerra santa contra los paraísos fiscales, que en realidad, bueno, pues es una manifestación evidente de hipocresía y cinismo. Y bueno, si es que en plena crisis económica y financiera, los políticos se han sentido obligados a gesticular de cara, por supuesto, a la galería y a mostrarse enérgicos en el anuncio de estrictas y severas medidas contra los paraísos fiscales. Incapaces de encontrar soluciones a la recesión más importante desde la Gran Depresión del 29, los líderes del G20 consideraron conveniente la amenaza y el ataque más furibundos dirigidos hacia un chivo expiatorio, que de pronto asumía las culpas de una catástrofe causada por otros. Se ha desencadenado, pues, una auténtica ofensiva de cruzada o de guerra santa contra los paraísos fiscales, que, como decíamos antes, simplemente son una manifestación de hipocresía y cinismo. Entrando un poco más en profundidad en las noticias, lo primero que hay que decir es que esos santuarios, esos refugios, esos escondites, fueron creados y han sobrevivido gracias a la iniciativa, el apoyo y la tolerancia de los países grandes. Las grandes potencias han utilizado siempre estos santuarios como válvula de seguridad y como instrumento para sus empresas. También comprobamos que el secreto bancario y la evasión tributaria se aplica incluso en los países que ahora reclaman, curiosamente, su persecución. Y la versión más severa de este replanteamiento es la que cada vez más se aplica en España, aquí en este país, y que consiste en situar los santuarios en el BOE, es decir, en el Boletín Oficial del Estado. Como consecuencia de ello, este es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente, gracias, bueno, pues a unos refugios tributarios creados por los propios gobiernos. Simplemente, si es verdad y no cinismo que el gobierno quiere luchar contra estos paraísos, contra estos refugios fiscales y hacer justicia, pues que empiece suprimiendo las normas en las que se ocultan los ricos aquí en nuestro país. en lugar de escudarse bueno, pues en un pretendido combate contra los paraísos extranjeros, a fin de que todo siga igual, dado que al fin y al cabo el dinero es una ave migratoria. Bueno, esa noticia, como habéis podido ver, hace referencia a esos espacios, esos paraísos, que aunque no nosotros no los veamos, están muy presentes y, como decía la noticia, bueno, pues son una válvula de escape para el enriquecimiento de determinadas personas que ya de por sí, bueno, pues son bastante, bastante ricas. Y la segunda noticia que en este caso os traemos, y aprovechando que hace poquito se celebró el Día del Trabajador, es una noticia que lleva por título La Solución Final. ¿Y qué es esto de la solución final? Bueno, pues entramos en profundidad en la noticia. La reacción inmediata de los empresarios ante las dificultades económicas consiste en despedir masivamente a los trabajadores como estrategia de reducción de costes para obtener resultados. Ya os podéis imaginar de lo que va la noticia. Bueno, pues como puede observarse, la reacción inmediata de los empresarios ante estas dificultades económicas consistía en lo que he comentado, en despedir masivamente, sin ningún tipo de control, a los trabajadores como estrategia de reducción de costes para obtener, lógicamente, más beneficios. Desde el punto de vista, digamos, empresarial, el recurso a la extinción contractual está muy lejos de ser un problema, convirtiéndose en el mecanismo idóneo, lógicamente, para contrarrestar la caída de la demanda en el mercado. Pero, sobre todo, la situación de paro generalizado engendra un amplio ejército de reserva, una vasta bolsa de trabajadores sin empleo que permite al capital adaptarse, en este caso, a las fluctuaciones del mercado, y presiona a la baja las condiciones de la clase obrera, situando, por supuesto, en una situación de total desventaja a los trabajadores con respecto a los empresarios. Por otra parte, la precariedad laboral constituye una lacra social extendida y arraigada en nuestro mercado de trabajo, que tiene, bueno, pues efectos devastadores sobre determinados colectivos de trabajadores. Por poner algunos ejemplos, mujeres y jóvenes. Poblaciones laborales completas, que gozaron, que en otros momentos gozaron de cierta estabilidad y fuerza contractual, han sido, digamos, abocadas a condiciones de empleo cada vez más precarias. Pero ello tampoco supone mucho problema desde el punto de vista del capitalismo. Al contrario, la precariedad creciente, fomentando sobre todo tipo de presiones, bueno, pues informales, enderezadas a neutralizar huelgas, impedir la sindicación o degradar las condiciones de trabajo. La proliferación del empleo precario es un instrumento decisivo para controlar a los trabajadores, alumbrando, bueno, pues una fuerza de trabajo dócil, barata y, sobre todo, poco exigente y con mucho miedo al despido. En definitiva, el paro y la precariedad cumplen la misma función social y permiten a los empresarios rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de trabajo. Pues como podéis ver, en este espacio, en estos minutitos, ha copado sobre todo esta noticia es el tema económico y el tema del paro y de las reformas laborales, que simplemente, bueno, pues tienen como objetivo el abaratamiento del despido y, bueno, pues unas facilidades para despedir a trabajadores, pues muy beneficiosas para los empresarios. Así que, bueno, pues compañeros, desde aquí, nada, como siempre, un saludito, gracias por estar al otro lado de la radio y bueno, pues a cuidarse, hasta la semanita que viene.
Espacio de Información Social.
Buenas. Renta básica de las iguales según San Pablo. Con este polémico título nos presenta José Iglesias la reedición de este texto. Bueno, diríamos que nos presenta la renta básica de las iguales desde una visión un tanto religiosa. Pero bueno, no os asustéis los ateos y las ateas, ya que José pretende mostrarnos cómo la mala interpretación de alguna que otra religión ha sido uno de los pilares fundamentales en los cuales se ha justificado la pobreza, el sometimiento de las pobres a los poderosos y esa perjudicial creencia de cómo ha de comportarse la persona ante las relaciones del trabajo. Y bueno, José también nos ofrece en este texto alguna que otra pincelada de los críticos históricos que nos enseñan diferentes perspectivas sobre el trabajo y el empleo. Y bueno, como dice José en el apéndice, yo creo que una de las cosas que más recoge, digamos, la ideología de la renta básica o la lucha de por la renta básica sería poner vuestra idea al servicio de la renta básica y no la renta básica al servicio de vuestra idea. Usad la renta básica como instrumento para cambiar el capitalismo y no defendáis el capitalismo para conseguir la renta básica. Bueno, sin más, deciros que este libro lo editamos Zambra y Galadre, que su precio es de 3 euritos y que, bueno, el autor, ya sabéis, José Iglesias Fernández. Un besito y hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Miguel de Gastelecu, Bilbao, a la Plataforma contra la Exclusión Social Berri Ochoa y a Ainhoa concretamente, y también a las compañeras de Zambra por su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Desde Radio Pimienta también queríamos dar las gracias a todas las radios comunitarias que están, pues, expandiendo este programa por el mundo. Un saludo desde Canarias. La semana que viene, mucho más. Besitos y ajul.